Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Respetados oyentes, es una alegría poder empezar a entablar contacto con ustedes en este primer encuentro del programa Artefacto Bloqueado, un programa en el cual abordaremos el tema de la literatura desde distintas ópticas y concentrándonos básicamente en el tema de las entrevistas a autores colombianos, latinoamericanos, y esperamos que nos vayamos expandiendo a lo largo del tiempo. En este primer encuentro nos acompaña Luis Hermeño, un escritor colombiano que nació en Saravena en el año 1981. Él ha escrito libros de fantasía y ciencia ficción, como aparece en la solapa de su último libro, llamado Dios conoce sus almas solitarias. El primer libro que aparece firmado por él es una antología que se llama Noches de Oriente, donde retoma ciertos textos de Las Mil y Una Noches. Posteriormente publicó Álgebra Piaré, un libro que fue editado en Asunción del Paraguay, Tríptico de Verano y una Mirla, posteriormente Arrúllame Ramona, y finalmente publicó este año una novela que se llama De Lola Vergas Big Band y el libro que acabo de mencionarles llamado Dios conoce sus almas solitarias. Entonces vamos a hablar con Luis sobre todo lo que ha sido su trabajo escritural y toda su experiencia. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y es una alegría tenerte aquí.
Buenas tardes, agradezco tu invitación y es para mí un placer acompañarlos y hablar con ustedes de ciencia ficción y fantasía y los temas que podamos encontrar alrededor de esta literatura.
Bueno, Luis, precisamente llama la atención eso, que tú hayas manejado el tema de la ciencia ficción y la fantasía. ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿En qué momento surgió? ¿Si escribes deliberadamente sobre estos temas o es más bien algo que ha surgido después de que escribes que te dicen que hace ciencia ficción y fantasía?
Yo creo que uno arranca a escribir motivado por ciertas inquietudes, preguntas o ideas, y estas ideas, tal vez por mis lecturas o por mis propias vivencias, se acercan a lo que editorialmente o en el mundo literario se llama ciencia ficción y fantasía. Pero yo creo que cuando uno empieza a escribir, no dice voy a arrancar a escribir ciencia ficción o fantasía. En el caso, por ejemplo, de Noches de Oriente, que es una antología de Las Mil y Una Noches, creo que la que está considerado generalmente que es una cuestión de fantasía, pero no es que uno diga estoy abordando unos temas a partir de ciertas leyes o principios de fantasía. Es algo que naturalmente o colectivamente se da a llevar por fantasía.
¿Cómo fue ese encuentro con Noches de Oriente? Que, si no estoy mal, tú me corregirás, es un trabajo en torno a los relatos de Las Mil y Una Noches, una selección que también realizaste. ¿Cómo fue ese encuentro con Las Mil y Una Noches y qué te dejó ese encuentro? Y aparte de la desembocadura que fue el libro, ¿qué recogiste de toda esa experiencia?
Las Mil y Una Noches es un trabajo que se divide en dos. Uno es una reescritura de los cuentos de Las Mil y Una Noches, de los más relevantes. Ni siquiera son los clásicos o los que se considera algunos estudiosos que son los que eran originariamente Las Mil y Una Noches. Por ejemplo, está La Hino, que se dice que es una creación más de Galán que de Las Mil y Una Noches originales. Pero es la idea de cuestionar qué es lo original, que es lo primario, y yo creo que lo que surge ahí es ver que Las Mil y Una Noches es un imaginario que tenemos todos y que escapa su creación o su lugar de origen, y por eso Alaino, que sí contiene estructuralmente toda la narrativa de Las Mil y Una Noches, por eso me parece relevante meter a Alaino, por ejemplo, que no es un cuento que digamos que sea originario de Las Mil y Una Noches. Y la segunda parte son unos ensayos para acercar al público juvenil o infantil a estos relatos, contando como primero mi idea de qué son Las Mil y Una Noches a nivel imaginario, que escapa nociones como autor, incluso nociones como tradición, porque vemos que Oriente y Occidente se mezclan en una sola, y que es algo que escapa y que pertenece a nosotros, a nuestra propia tradición.
Sí, tocas ahí unos temas que que ya uno empieza a ver en la línea de tu trabajo, y es esa puesta en duda de un estatus de autor o de la originalidad, ¿no? Has realizado, o sea, estos textos, los que son los relatos, tú realizas una reescritura, pero pareciera finalmente que uno siempre termina haciendo una reescritura de algo, ¿no es cierto? Eso es lo que uno empieza a percibir allí. Ahora bien, tú hablas del Oriente y Occidente. ¿Qué percepción te quedó después de todo este trabajo que hiciste respecto al Oriente y al Occidente? ¿Si es clara esa división o, como mencionabas ahorita, uno puede ver elementos pues que se encuentran, pero si es muy clara la división, o es algo más bien artificioso que nos hemos inventado posteriormente, o si hay unas esencias, por así decirlo, de Oriente y de Occidente? ¿Tú qué has encontrado a partir de esa escritura?
No creo que se trate de esencias. Yo tengo una noción más a partir de Jorge Luis Borges, de que Oriente hace parte de un imaginario que no es un lugar geográfico, una tradición tal, sino es como un imaginario de lo otro, de lo extraño, de lo mágico, de lo extraordinario. Yo creo que eso fue lo que quise dar en Noches de Oriente, entender que es Oriente más que una clasificación regional o de una tradición, o de marcar, por ejemplo, determinadas sociedades, o como alguna gente llama civilizaciones, que no me parece que sea así. Es más un imaginario sobre el otro. Oriente puede ser tan cosas tan distintas como Egipto, como China, como la India, todo lo que nosotros vemos como algo extraordinario que se sale de nuestro imaginario. Oriente es la misma fantasía. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un relato que no nos parece habitual a nuestra vivencia, si lo ponemos en un lugar, lo ponemos en el reino de la fantasía, que sería el reino oriental, el reino donde de la noche, de lo fantástico. Y creo que mi vida fue marcada a partir de esa noción de Oriente, en cuanto yo creo que la ciencia ficción y la fantasía tiene que apuntar a ese lugar en donde lo cotidiano se vuelve algo extraordinario y algo fantástico.
Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos para seguir charlando con Luis Hermeño.
Vida Una Vista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. Escúchanos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos.
Luis, continuamos acá con esta charla y ya pasamos por las Noches de Oriente. Después querría decirlo acá también, para todos, con Luis hemos hecho un trabajo juntos, autoral. Hemos escrito algunos textos juntos y pues no te voy a preguntar cómo los hiciste porque los hicimos juntos, pero que sí que nos narres y le narres sobre todo a los oyentes cómo ha sido ese periplo desde Álgebra Piaré hasta la novela que se publicó este año hace un par de meses de Lola Vergas, Big Band, pasando por El Tríptico de Verano y por Arrúllame Ramona, que han sido los otros fascículos que hemos trabajado juntos.
Sí, valga decir que esto es lo que hemos publicado porque realmente, como tú sabes, nuestro trabajo va más allá de lo que hemos publicado y tenemos mucho trabajo de manuscrito que todavía no se ha publicado. Y bueno, como veníamos diciendo en Noches de Oriente, que se pone en duda incluso el concepto de autor y de la reescritura. Entonces, que yo cojo, por ejemplo, un texto que ya trabajó Galán y que luego trabajó Borges y que después trabajé yo, ¿por qué trabajar otra vez así? Entonces, incluso la noción de frontera que se borró un poco con la noción de Oriente y Occidente también va con la persona. Como nosotros dos, a veces yo lo he dicho en algunos de los lanzamientos, a veces yo siento que yo soy más autor o más Luis Hermeño con trabajos que yo he escrito contigo que en trabajos que yo he hecho incluso solitario. Es una forma en que, como hay una comunicación, una química, en que las dos personas no nos estamos poniendo un límite, sino que las dos personas creo que estamos potenciando nuestras ideas y nuestra creación y lo que somos, y sale algo más allá que potencia a nosotros dos. Y a veces esa potencia, ese trabajo que hacemos los dos, que yo creo que es como nosotros dos a un nivel muy bueno, de buena calidad, de exigencia, ahí a veces hemos creado otro autor que se llama Marsella, que a veces decimos que somos nosotros una especie como de mediums de Marsella.
Sí, además lo que tú mencionas de la experiencia, y aquí pues también meto la cucharada un poco, no, ya no como entrevistador, sino para continuar con este juego de eliminación de identidades y que ocurre en este primer programa, ha sido muy importante darnos cuenta que hemos sido cada uno más, cada uno por así decirlo, porque precisamente creo que rompemos algo, a mí me ha ocurrido que es esa idea de autor o de escritor que uno muchas veces cuando está solo como que la tiene como una sombra mucho más fuerte por sobre lo que escribes que cuando uno está solo o cuando estamos acompañados en realidad y tenemos con quién dialogar y tenemos esa compañía. Mira que en estos días estaba viendo, hay un escritor argentino que pues podrá ser, tener sus cosas o lo que sea, no importa ahorita eso, Alan Pauls, que él decía que Borges, y no quiero que sientan que nos estamos comparando, pero para sentir la experiencia, Borges y Bioy Casares escribían juntos las cosas que ninguno de los dos se atrevía a escribir solo. Y, por ejemplo, van a ver, hay cuentos hasta de fútbol de Borges con Bioy Casares, burlas a Juan Domingo Perón cuando nadie se imagina pues esas cosas. Creo que eso ha ocurrido. Y, pues, en ese orden de ideas, como para que no hagamos este extracto tan extenso para después hablar de Dios conoce sus almas solitarias. No sé si quieras agregar algo de, por ejemplo, porque hemos escrito, como él mencionaba, muchas cosas juntos, no todas publicadas aún. No sé si quieras mencionar algo en especial de ese periplo colectivo para que después ahora sí aterricemos a Dios conoce sus almas solitarias.
Bueno, nosotros tenemos como una suerte de experimento o exigencia que son los trípticos. Empezó con el tríptico de Verano y una mirla, que fueron tres cuentos más uno. Luego iba para el tríptico, la idea era poner todas las estaciones. Luego iba para el tríptico de invierno y un chupacabras, que eran ya nueve más uno. Y así seguía otoño y primavera, cada uno, que ya no era un tríptico solamente de tres cuentos, sino de tres por tres. Y así se iban hasta llegar a un volumen bastante extenso, y yo creo que eso nos va a llevar un par de años más. Ya tenemos acabado, ya casi pulido el tríptico de invierno y una chupacabras, que son nueve cuentos más uno. Y creo que de ese trabajo de cuentos, de historias que estábamos haciendo, porque yo creo que trasciende un poco la idea de cuentos, sino que ya vamos más bien, hay incluso en ese tríptico unas cosas que ya son como noveletas. De ahí salió Arrúllame Ramona, y también esperamos que salga pronto otra historia que se llama Ano de Gorila. Entonces, de todo eso que venía como en un conjunto, en una suma, salió algo extraordinario, algo que salió de ese, fuera de esa experiencia de hacer los trípticos, que llamamos de Lola Vergas Big Bang. Yo no sé si, para borrar la frontera de entrevistado y entrevistador, ¿tú cómo ves Lola Vergas Big Bang en el conjunto de nuestra obra, que ya se sale de los trípticos?
Yo creo que Lola Vergas Big Band es un punto bastante importante en nuestro trabajo de escritura común, porque de alguna manera logramos articular una serie de elementos que antes empezábamos a intuir, pero que acá ya incluso los empezamos a llevar al extremo que conduce incluso a situaciones que para mucha gente pueden ser humorísticas, para otros situaciones dramáticas, pero que de alguna manera trastocan ciertos tópicos que también nos hemos ido topando a medida que hemos debido desarrollar nuestra escritura, que ha recibido una etiqueta dentro de la fantasía y la ciencia ficción. Por ejemplo, en este caso, como lo hablábamos, está un Zeppelin, que es un elemento del steampunk, o sea, de toda esa imaginería retrofuturista. Y igual el Zeppelin pues está recorriendo Colombia, ¿no? Y lleva adentro, es un grupo de reggaetón. Entonces empezamos a usar todo ese montón de cosas que creo que ahí lo que empieza a ocurrir es que ya dejamos de ser incluso Marsella para dar otro paso más, incluso nosotros disfrazarnos o pensar quizá que hemos estado disfrazados toda la vida y que la única forma en que nos hemos vestido como lo que de verdad somos ha sido con De Lola Vergas Big Band, ¿no? Yo siempre he creído eso.
Sí, es una novela en donde somos dos narradores personajes y cada uno, son dos narradores personajes, pero a la vez son como si fuera un ser binario, porque es un narrador en plural que siempre está contando nosotros, estábamos, fuimos, hicimos, pensamos, incluso piensan igual. Entonces creo que fue una experiencia muy interesante porque ya no creamos un personaje externo nosotros con Marsella, sino que ya como nosotros dos nos vemos como un personaje binario, que es un plural que va va actuando. Y creo que es muy importante también el carácter popular de la obra, que la ciencia ficción por lo general en Colombia se ve como una novela, como un género de masas, más no popular. Entonces es masivo en cuanto, por ejemplo, llega al cine de Star Wars o cine con alto alcance de Hollywood, pero no se ve popular, no se ve en el que se toquen temas que tengan relación con la vida popular, la vida del pueblo, de las personas, de la ciudad, de lo que pasa en el país. Ahí hay cierto escapismo.
Sí, y eso que tú mencionas es muy importante también porque lo popular tiende a despreciarse, ¿no? Y lo que ahora se establece como la alta cultura, la nueva alta cultura, es lo masivo. Entonces, si tú ves Star Wars o ves alguna de esas cosas, entonces estás dentro de la onda y sabes del tema de ciencia ficción. Pero si tú hablas o planteas que Tadeo Clonajo, que siempre hemos hablado de ello, es ciencia ficción, la gente se ríe porque ven eso simplemente como algo folclórico, ¿no? O sea, como todavía estamos muy cómodos en el lugar de que lo nuestro, entre comillas, lo que ocurre acá todo es folclórico, ¿no? El ambiente, por ejemplo, del barrio Restrepo en Bogotá es folclórico y es chistosísimo los moteles acá, pero nadie va a pensar una ficción retrofuturista, por decir algo, con los moteles del barrio Restrepo. Y creo que eso ocurrió. Bueno, Luis, en este orden de trabajo aparece Dios conoce sus almas solitarias, que es editado por la editorial Collage. Acabó de ser lanzado en la Feria del Libro que terminó hace una semana y media. Se llama, vuelvo y repito, Dios conoce sus almas solitarias, cuentos de ciencia ficción, soledad y locura. ¿Qué relación encontraste para hilar la ciencia ficción con la soledad y la locura ya en este trabajo tuyo individual?
Bueno, yo creo que la ciencia ficción es un género que también abarca temas humanos. Desde Ray Bradbury y Sturgeon, vemos que la ciencia ficción es un género de conocimiento, y el conocimiento también atañe a conocerse la persona, el ser humano. Y yo creo que también hace parte de mi formación de lecturas. Entonces, por ejemplo, Soledad. Entonces yo pienso en alguien externo al canon literario de Colombia, como un Aquilino Velasco, que hace un libro que se llama Consagración de Soledad, que tiene un prólogo de un psiquiatra. Y Locura, un Raúl Gómez Hatín. Entonces son tradiciones que transversales que tengo, lecturas, la ciencia ficción, la lectura también de un Gómez Hatín, de los poemas de acá, y también de un Aquilino Velasco, que no es muy reconocido. Y este libro básicamente es un compendio, una antología de todo el trabajo que yo llevo haciendo, no digamos desde que me entendí como escritor, que fue desde muy chiquito, pero sí ya cuando empecé a verme como escritor, ya como realización personal, como profesión, que eso fue como a los 20 años. Entonces por eso digo que este libro es una antología que reúne 15 años de cuentos. Acá hay cuentos que fueron publicados en mi blog hace unos 14 años, como cuentos que fueron publicados recientemente en publicaciones internacionales tan importantes como Supersonic, que es europea. Entonces creo que voy recibiendo todo eso, esos textos.
Bueno, Luis, ahorita continuamos después de esta pausa para que nos sigas hablando sobre Dios conoce sus almas solitarias, sobre la soledad, la locura y la ciencia ficción.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos aquí con Luis Hermeño en nuestra entrevista de hoy en Artefacto Bloqueado, autor de libros como 10 conoce sus almas solitarias, un compendio de relatos que él ha trabajado, como nos contó en el segmento anterior, desde hace mucho tiempo. Luis, coméntanos cómo es la experiencia de escribir en blogs, en qué sentido, no para traspasarla a un libro, sino qué diferencias hay entre escribir un relato para un blog y escribir un relato para una revista internacional, como te ocurrió con el último texto que trabajaste y que pues después vamos a hacer un repaso por los textos, con la revista Supersonic, que se editaba en Europa?
Bueno, yo me parece muy relevante la pregunta, porque quisiera hacer la diferencia. Hay gente que me ha conocido por mi trayectoria, me desempeño en los blogs, y creen que yo soy un blogger, y yo nunca me he visto como un blogger, sino como un escritor que tiene su blog, y ante la dificultad inicial de publicar en revistas o publicaciones, cogía su blog como una forma de expresarse libremente y mostrar su trabajo al mundo sin tanto intermediario, sin un editor, sin nada de esto. No digo que no sea importante esta tarea de enviar un texto, ponerlo a prueba de un comité editorial. Yo lo hice, pero a la par también hacía mi trabajo con el blog, y al principio también hacía mucho de experimentación, o incluso tomaba como cuaderno de notas. Entonces cogía mi cuaderno de notas y lo publicaba como una forma arriesgada de decir, aquí va mi trabajo de escritor. Entonces nunca me vi como un blogger que pasó a la escritura, como ahorita puede verse con otras cosas, con otras plataformas, sino como un escritor que siempre supo que su tarea era, su oficio era el de escribir, y que compartía eso y trataba de hacer una audiencia a través del blog como una forma independiente y una forma bastante de aprovechar los nuevos medios y las nuevas tecnologías. En ese sentido, yo creo que la diferencia de estos relatos que al principio aparecieron en blogs y después en una publicación profesional, yo creo que es la que puede dar el inicio de, no sé, la comparación de un Luis Hermeño, escritor hace 15 años, con la de hoy. Yo creo que le di la misma importancia, el mismo trabajo, y ya lo que hice fue, y la diferencia que se puede ver es si hay una forma más pulida de escribir, o una forma menos pulida o más arriesgada o no. Yo no podría como ser juez ahí, pero yo creo que, por lo menos en la intención, creo que no hay mucha diferencia entre publicar en un blog y una publicación profesional, porque el intento siempre fue el mismo, de darlo todo como escritor.
Y es interesante darnos cuenta, por ejemplo, en tu caso, que no se incurre en algo que ya se convirtió en lugar común, a pesar de que quienes lo enuncian están en contra del lugar común, y es sentir vergüenza por sus textos de juventud, ¿no? Eso ya está bastante usado, y ahora resulta que todos, incluyendo Borges, que lo mencionábamos hace un rato, se avergüenza de sus primeros libros. Al contrario, lo que uno logra percibir en tu texto y a partir de lo que nos acabas de mencionar es toda una experiencia de escritura, y que no se queda solo en el ejercicio de la escritura, sino también de la vida, ¿no? Es ver a ese Luis de hace 15 años y al Luis de ahora, ¿no? Con sus deformidades, sus formaciones y todo ello. Luis, hay un elemento muy importante en tu libro, y volviendo a la tapa, y es Dios. ¿Por qué aludes a Dios, algo que parece tan lejano de esos escenarios de la ciencia ficción, al menos en en lo que la gente entiende por ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo llegas a Dios, o cómo Dios se cuela en tu libro y aparece en el título?
Hay dos respuestas. Una respuesta que no me gusta, que es la respuesta cínica, y es que yo leí hace algunos meses que los libros que tenían en su título la palabra Dios vendían más. Como mi caso no es vender mucho ni nada de eso, puedo decir que es como una forma de burla, porque la verdad no creo que sea un bestseller ni nada de eso, pero el hecho de que aparezca el nombre Dios en la portada ya es una provocación, por lo mismo que se ve ajeno a la ciencia ficción. Entonces la respuesta cínica no, se cae de su propio peso, porque no es un bestseller. Entonces vemos que es la comprobación de que todos los libros que tienen la palabra Dios al inicio no son un bestseller. Y también hay otra respuesta que puede salir de... Quería hablar de la soledad, de que cuando yo vi todos esos textos y los vi desde una distancia, vi que había un punto en común que puede, no sé, definir, o puede darle como cierta, no sé, cierta definición a estos libros, a estos relatos, es la soledad. Que yo, cuando leí esto ya como exterior, cuando dije porque tampoco me lo había propuesto, ni nunca había pensado hacer una antología, y cuando reuní estos relatos, yo vi que un punto en común era la soledad. fue una cosa sorprendente y quise ponerla, explicitarla en la portada. Entonces por eso me pareció bonito lo de hablar de gente solitaria. Pensé también en el libro, en la canción de The Beatles, de Lonely People, pero después vi que había muchos libros así, que ya era muy común hablar de la gente solitaria. Busqué otra canción y es una canción de Uncle que se llama Lonely Souls, y me gustó mucho lo de las almas solitarias, porque ya habla de una forma más metafísica, aunque este libro no tiene nada que ver con metafísica, o no sé, y Dios entra ahí, y no sé si es como metáfora, como no sé, es un título que apareció y que creo que no es un tratado de teología, ni es un libro que se pregunte por Dios, pero también tampoco es un libro, digamos, que de un ateo, de una persona que... hay un libro de Philip K. Dick, creo que es El Mazo, que dice: presupongamos que existe un Dios y que en este universo hay un Dios que interactúa y que ejecuta en este mundo. Entonces yo creo que cuando Philip K. Dick dice presupongamos un universo con Dios, creo que ahí me parece que es un buen punto para ponerlo en términos de ciencia ficción. Un Dios que exista en este universo.
Sí, y que va en contradicción, o que contrasta más bien con toda esa idea de que ciencia ficción tiene que tener inserta todo un material de alta tecnología, que la gente está... Eso más bien sería como una tecnoficción o comerciales involuntarios de determinadas marcas, ¿no? Que no se agotara en eso la ciencia ficción, que es lo que uno se da cuenta en tu libro, que además está dividido en cuatro partes. ¿Hay algún criterio para esa división? ¿Cada parte contiene algún elemento particular, o por qué hiciste ese ejercicio?
Yo creo que lo dividí por atmósferas. Como lector ya, que alguien que ya había escrito sus textos y lo va a leer, lo dividí por atmósferas. Entonces es chistoso porque hay... La tercera parte, por ejemplo, tiene 2, 4, 8 cuentos, y hay una segunda parte que tiene 3 cuentos. Entonces lo dividí por atmósferas, por también narradores, y creo que fue una forma más intuitiva que, digamos, que por que con una razón así, una razón así muy lógica, no, es más intuitivo.
Aquí veo también ya alusiones a algunos autores y quería preguntarte por ello, como tus escritores decisivos. ¿Cuáles han sido? Hablas de Burroughs, así que nos menciones en un listado y después continuamos.
Bueno, está la influencia de Burroughs, Beckett, Kafka y también los de la ciencia ficción. Hay que ver que la dedicatoria está todo un listado que son los escritores de ciencia ficción que como que dieron a la tradición, generaron la tradición de ciencia ficción en Colombia.
El tiempo se ha pasado bastante rápido, nosotros hemos pasado muy rápido sobre el tiempo. Solo fue un listado lo que Luis mencionó a grandes rasgos, y como ya el programa se acerca a su final, a su primer final de muchos finales que esperamos tener, Luis nos va a leer el extracto de un relato de él para despedirse, no para siempre, porque sé que va a seguir viniendo acá a seguir charlando sobre muchos temas y su obra. Luis, muchas gracias de antemano y espero que nos deleites con esta lectura.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, y voy a leer un extracto final de un cuento que se llama La Feria de un Miserable. Es un cuento sobre una feria del libro que nunca pensé presentar en una feria del libro, y afortunadamente tuve la oportunidad de presentarla este año. Ahí empieza. No llegó, jamás llegó. No sé por qué me sorprende, no sé por qué aún lo logra. No entiendo cómo logra hacerme llorar, aún hecha y derecha y deshecha en lágrimas. No hay caso en llamarle y reprocharle nada. Siempre encuentro una excusa. Hoy tomaré una botella de vino, escucharé mi álbum favorito de Soundgarden, fumaré marihuana hasta caer en la inconsciencia, hasta que logre dormir sin proferir su nombre, hasta que esta humillación tan grande que siento se ahogue en la espesura de la inconsciencia que me vio venir al mundo. Me desnudaré y cantaré como una loca estúpida por ahí. La verdad ni siquiera es tan grave. Quería verlo y a él no le importó. No suena tan terrible. Mañana lo llamaré y le diré: estaba allí, ¿te acuerdas de la cita? Habrá un intervalo de pocos segundos. Luego, con su estúpida voz de arrepentimiento, me dirá que lo olvidó, que una cosa y la otra. Me hace sentir nula, invisible. Toda la vida uno va ahí tratando de crearse una vida, una manera de reafirmarse en el mundo. Pero para tu padre, la primera persona, la que más te en la vida, no existes. Ya no le importa nada, a veces dice. También olvidando que estoy ahí, escuchándolo. Esa fue la razón por la que envejeció, porque no le daba la gana de respirar el aliento de la juventud. No rejuvenecieron los que no solo no quisieron, sino a los que no les importaba. Ya no le importaba nada, como si alguna vez le hubiera importado algo. Veo la foto que guardo de él y no puedo creer que aquella persona me haga sufrir tanto. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Este es Artefacto Bloqueado y esperamos aparecer muchas veces en los relatos de todos ustedes los oyentes, porque pues la vida también es eso, es un relato. No sé si contado por un idiota, pero un relato. Saludos y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Luis.
Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.